que bendiga este mensaje. Señor y Padre, venimos ante tu presencia una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por los himnos de fe y alabanza que nos has dado para prepararnos para recibir de tu palabra. Señor, ayúdanos ahora y pónganos a cada uno de nosotros en un espíritu de humildad, en un espíritu de mansedumbre. Danos un corazón receptible ahorita. Haz el terreno fértil hoy, ahorita, para escuchar tu sagrada palabra, Señor. Abre nuestros ojos y nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir esta palabra y hacerlo nuestro. Ayúdanos a hacerlo nuestro, la palabra tuya en este día. Pero especialmente, Señor, ayúdanos a hacer nuestro tu Hijo Jesucristo. Que Él sea de cada uno de nosotros, que Él sea nuestro en este día. Acepta esta predicación, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos visitantes, hoy quiero predicar en su oír un sermón que tiene que ver con la obra más importante que nuestro bendito Señor Jesucristo vino todo el camino desde el cielo a cumplir. ¿Saben, hermanos, que ese es un camino muy lejos? Es más lejos que el universo. El camino desde el cielo a la tierra para el unigénito Hijo de Dios es un espacio infinito, hermanos, que solamente Dios pudo lograr. Nadie más podía viajar a esa distancia para salvarnos a nosotros. Nadie más, solamente el Hijo de Dios, pudo venir desde el cielo hasta la tierra para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Esta es la razón por la cual el Hijo de Dios dejó su trono real en el cielo, donde Él estaba sentado a la diestra del poder omnipotente. Esta es la razón por la cual el Hijo Eterno de Dios dejó toda su gloria real como el Rey de Reyes y su posición majestuosa que tenía en la mano derecha del Padre. Esto es la razón por qué se humilló a entrar en esta tierra vestida de la humanidad, con el fin de cumplir toda su tarea importante y casi imposible. Dije casi imposible, ya que para ti y para mí sería una tarea imposible. Pero debido a que Jesús era el Hijo de Dios, debido a que Jesús es el Hijo de Dios, y que era verdadero Dios y verdadero hombre, la tarea para Él no era imposible. Y Él completó su tarea a la perfección y por completo. Y Él fue aprobado por Dios el Padre para convertirse en el autor y consumidor de nuestra fe bendita al morir en la cruz por nosotros como el último sacrificio por el pecado y por la resurrección al tercer día según las Escrituras. Y también por ascender al cielo una vez más. Él ascendió al cielo una vez más porque ahí estaba antes, con el fin de enviarnos su Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera ascendido a la diestra de Dios, no tuviéramos Espíritu Santo. Hoy esta iglesia sería un YMCA o un lugar social donde nomás nos juntamos para hacernos sentirnos bien. Pero porque Cristo fue exaltado y Él ascendió al lado derecho. Y disculpa que usé YMCA porque en unos YMCAs todavía tienen las escrituras allí y en otros lugares no. Fue solamente una comparación de un lugar social donde la gente va. Si Cristo no hubiera sido exaltado, ahorita estuviéramos en un lugar social nomás, haciéndonos sentirnos mejor. Pero porque fue exaltado por su resurrección de los muertos, nos envió la promesa del Padre, quien es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu, vino para llevarnos a la verdad, para regenerarnos y para llenarnos con Cristo. Porque ahora Cristo vive en nosotros, quienes somos llamados por su nombre. Alabado sea el Señor. Esta es la razón por la que he estado viniendo yo aquí semana tras semana durante estos 8 meses, con el fin de reunirme con ustedes y con cualquier otra persona que quiera oír. Es por esto que invitamos a todo el mundo al alcance del oído, para que escuchen lo que tenemos que decir, porque nosotros los cristianos sabemos la importancia de este mensaje, y yo sé cuáles son las consecuencias para todas aquellas personas que se niegan a escuchar el llamamiento de Jesús a sus vidas. Escuche ahora, hermanos y amigos, con atención al leer dos de las parábolas más preciosas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, y como yo les explico el primero en su audiencia esta mañana. Yo les voy a explicar la primera parábola solamente, pero explicando la primera van a entender la segunda. Mi oración es que Dios les dé a ustedes oídos para oír y un corazón para entender lo que se predica, para que usted también pueda experimentar la bendición del nuevo nacimiento y de las alegrías que lo acompañan, y para que usted también pueda experimentar la profunda misericordia de Jesucristo y ver hasta qué longitudes, hasta qué distancia Él irá a fin de proteger a todo lo suyo, y al ver que ellos, que cada uno de los de Él, que pertenecen a Él, lleguen todo el camino al cielo. No importa lo que has experimentado en esta vida, amigo o amiga. No importa las dificultades que has pasado. Y no importa qué tan lejos es posible que te has apartado del rebaño. O que te has apartado de su pueblo. Más importante, que te has apartado de Dios. No importa en esta mañana qué tan lejos te has extraviado, qué tan lejos te has ido. Porque primeramente, Dios, yo te voy a explicar qué tan lejos irá el Hijo de Dios para encontrarte y para regresarte a su casa. Gloria a Dios. El pasaje que voy a estar leyendo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, donde tenemos las dos parábolas, la de la oveja perdida y de la moneda perdida. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Que Dios bendiga la predicación de su palabra santa. Amigos y hermanos, Lucas comienza a decirnos de estas dos parábolas, empezando diciendo: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Gloria a Dios. Porque las mismas personas, hermanos, las mismas personas de las cuales el Señor de gloria vino a buscar y a encontrar, todos ellos estaban siendo atraídos a venir cerca y a escuchar sus palabras de vida eterna. Estaban siendo atraídos como imanes, como si fueran imanes, estaban viniendo a Jesús. Y venían voluntariamente, hermanos. Venían voluntariamente para escucharlo. Y lo más importante, venían para oírlo. No nomás, hay una diferencia. Escuchar y oír. Una persona puede escuchar y no oír. Estas personas venían no solamente para escucharlo, sino para oír lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que quiero para ustedes en esta mañana. Estaban haciendo lo que yo quiero que tú hagas en este día del Señor. Venían a escuchar con atención a lo que Jesucristo estaba diciendo, porque ellos sabían que lo que Él tenía que decir era de suma importancia. Y ustedes deben de saber eso, que cada palabra que Jesucristo dijo, cada palabra es de suma importancia. Él no era como, y Él no es como nosotros, que nomás hablamos por hablar. Todo lo que Cristo dijo tenía propósito. Todo lo que Él dijo tenía propósito. Y era de suma importancia. Porque el propósito de Él era nuestro bienestar, nuestra salvación. Y Él no iba a gastar su tiempo ni sus palabras hablando en tonterías como nosotros muchas veces hacemos. Ellos eran los publicanos, hermanos, dice la palabra de Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ellos eran los publicanos y los pecadores que vinieron a escuchar las palabras de la boca de aquel que habló como nunca un hombre había hablado, con autoridad y con poder. En Marcos capítulo 1, versículo 22, la escritura dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Escuche cómo Mateo Henry comenta sobre este versículo. Mateo Henry dijo esto hace casi 500 años, porque él vivió en 1500 algo. En ese tiempo escribió este comentario y mira lo que dijo. Aquí multitudes de publicanos y pecadores se acercaban a él con una modesta temor humilde de ser rechazados por él. Y para ellos se les encontró apropiado de dar estímulo. Los publicanos que recogían los impuestos pagados a los romanos fueron tal vez algunos de ellos hombres malos, pero se les dio toda prisa una mala reputación a todos ellos debido a los prejuicios de la nación judía en contra de su oficina o en contra de su puesto. Todos maldecían a los publicanos porque ellos agarraban los taxes y se los daban a los romanos. A veces se clasificaban con rameras. Los publicanos, en veces, cuando hablaban de un publicano, muchas veces lo hablaban de ellos juntamente con las rameras y con otros criminales del tiempo. A veces se clasificaban con rameras, aquí y en otros lugares, con los pecadores, porque eran abiertamente viciosos. Era que comerciaban con rameras. Dice Mateo Henry, rastríos conocidos. Matthew Henry los llama rastríos conocidos. La palabra rastríos debe haber sido un mal término hace más de 500 años. Rastrío era como algo vulgar en ese tiempo de gente pecadora. La palabra rastríos debe haber sido un mal término hace 500 años, que probablemente significaba algo así como delincuentes o criminales. Escuche cómo Jesús utiliza los publicanos y las rameras en la misma frase cuando denuncia a los principales sacerdotes y a los ancianos de los judíos. En Mateo capítulo 21, En Mateo capítulo 21, 32, versículo 32, Jesús dice a los líderes judíos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí, hermanos, Jesús los coloca a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, en el mismo nivel que las prostitutas. Y en nuestro pasaje principal, los coloca al lado de los rastríos conocidos, o del lado de los pecadores de todo tipo. Pecadores de todo tipo. Fraudes, mentirosos, borrachos, homosexuales, todo tipo. Dice la Biblia que todo tipo venía, toda clase de pecador venía a escuchar a Cristo. Los publicanos, los criminales, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas, los homosexuales, los tramposos, los mentirosos y muchos otros tipos de quebradores de la ley. Todos los pecadores, todos se acercaban a Él, se estaban acercando a Él, todos. No como algunos lo hicieron, a buscar solamente curitas para sus enfermedades o para sus heridas. No, hermanos, sino que estos pecadores que se acercaban a Jesús, se acercaban con Él para escuchar sus maravillosas enseñanzas y con el fin de ser liberados de todos sus pecados, que los tenían cautivos y como esclavos del pecado. Muchas de esas personas que se acercaban a Cristo, aunque eran borrachos, aunque eran ladrones, ellos de veras se acercaban para oír las palabras que los iba a librar, que los iba a librar de todos sus pasiones engañosos, de todos sus hechos y actos criminales. Para eso venían, porque en aquel hombre, en aquel Dios hombre, había esperanza de una vida mejor, de una vida mejor en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, hermanos, porque incluso el peor de lo peor se acercaba a Jesús. Y ni una vez, Él nunca les dijo que se fueran de Él porque eran demasiado pecadores o porque no eran dignos de estar en su presencia. A pesar de que sabemos, hermanos, que no eran dignos, al igual que nosotros, de parte de nosotros, no somos dignos de estar en su presencia. Pero gloria a Dios, que Jesús es un amigo de los pecadores. Jesús es un amigo de toda clase de pecador. ¿Cuál clase estás tú? Porque no le hace cuál clase de pecador eres. Cristo no se avergüenza de ser amigo de pecadores como tú y como yo. No se avergüenza Él. Jesús nunca ignorará a alguien que viene sinceramente a Él con el fin de realmente escucharlo o para buscarlo. No, amigos. Jesús dará la bienvenida a todos y a cada pecador que se acerca a Él con un corazón sincero. Jesús no solo le dará la bienvenida a esa persona, sino que Él hará que seas digno de su presencia, porque Él hablará paz a tu alma y te perdonará de todos tus pecados. Él te perdonará de todos tus pecados si tú te acercas a Él en una fe infantil, como con la fe de un niño, con la fe de un niño que quiere oír. Él hablará paz a sus almas y los perdonará de todos sus pecados. Así que vengan a Cristo en esta mañana. Venga a su presencia y escuchar el príncipe de la vida. Ven a escuchar atentamente a aquel que tiene el poder para perdonarte de todos tus pecados. Ven y escucha con atención a aquel que puede liberarte de todos tus malos hábitos y de un estilo de vida que te está destruyendo en este día. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, y Él te salvará de todos tus pecados. Gloria a Dios. Así que en el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas, vemos que a Jesús estaba llegando todos los rastrillos, todos los criminales del país de los judíos, y Él misericordiosamente les estaba enseñando sobre el glorioso reino de Dios y acerca de sus almas inmortales. Pero ¿cómo reaccionaron los líderes religiosos a todo esto? Lucas continúa su relato diciéndonos: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amigos, en vez de alegrarse porque Emmanuel estaba ahora con nosotros, porque Dios estaba con nosotros, en vez de alegrarse porque Dios había bajado desde el cielo para visitar a su pueblo, a visitar a todo su pueblo. Sí, amigos, Dios había bajado desde el cielo a visitar a su pueblo, especialmente a los que estaban abatidos y a los que estaban pobres en espíritu a causa de sus estilos de vida pecaminosas, o debido a los ricos y a los fuertes que tomaban ventaja de ellos y los estaban oprimiendo y empujándolos más y más abajo y excluyéndolos de la sociedad. Eso es lo que estaba pasando. Los ricos tomaban ventaja de los pobres y los pisoteaban y los empujaban y su cara más en el lodo, y los excluían de sus lugares de la sociedad. No eras nada, no eras nada si eras un pobre en ese tiempo. Ni los religiosos te miraban como alguien digno de su compañerismo, de su estar en su compañía. Por eso lo hace a Cristo tan diferente que ellos. Eso es lo que los separa de los religiosos. Él sí se encontraba poderse sentar a un lado de toda clase de pecador. Jesucristo vino especialmente, hermanos y amigos, tienes que entender esto en esta mañana, que Jesucristo vino especialmente para visitar a los rastrillos, a los criminales y a los oprimidos de la sociedad. De hecho, Él comió con ellos. Basta con ver qué tipo de gente que Jesús vino a buscar y a salvar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Voy a leer desde los versículos 9 al 13. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que vino a hacer Jesucristo. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y de nuevo, cuando Jesús llamó a Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, vayan conmigo a Lucas 19. Aquí llamó a Mateo. Mateo era un publicano. Y Mateo está tan feliz que él hace una fiesta para Cristo y invita a todos sus amigos. Pero todos sus amigos son pecadores y publicanos. ¿Pero qué hizo Cristo? Se sentó con ellos en la misma mesa. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se quejaron que estaba sentado con pecadores y publicanos. Y de nuevo, cuando Jesús llamó a Zaqueo, el jefe, el capitán, el comisario de los publicanos. Mire lo que dice versículos 5 a 7 de Lucas 19. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Mira lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira qué es la gente, cómo es la gente, ¿eh? Es como si hubieran, estaban pensando, ¿por qué no me escogió a mí? Yo soy mucho mejor que ese pecador publicano. Mira con quién fue a dormir el Jesucristo, con un jefe publicano. Ellos odiaban eso. Odiaban eso porque ellos estaban muy expertos ya en compararse con los demás. Eso es religión, eso es lo que hace la religión. Te ayuda a compararte con los demás. Y si aquel no mide los estándares tuyos, pues tú no vas a tener nada que ver con esa persona. Nosotros no enseñamos religión, hermanos. Enseñamos relación, relación con Cristo. Cuando Jesucristo llamó a Zaqueo, la misma cosa pasó. Se enojaron, empezaron a murmurar la gente. ¿Cuánto más los religiosos, los fariseos y los escribas? Han de haber estado ardiendo cuando él escogió ir a la casa de Zaqueo en vez de una casa de uno de los fariseos. Y de nuevo, vayan conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Voy a leer desde los versículos 1 al 3. Acuérdense, estoy hablando todavía de la gente que Jesucristo vino a ver, a encontrar, a buscar, a los publicanos y a los pecadores. Mira, Lucas capítulo 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oh, hermanos, quiero que sepan que Jesús es un amigo de los pecadores. Jesús comió con los pecadores. Jesús se sentó con los pecadores. Jesús pasó la noche en las casas de los pecadores. Y Jesús liberó a los pecadores de todos sus pecados. Incluso un pobre y miserable señora que tenía siete demonios, como María Magdalena. Esta mujer tenía siete demonios que la estaban destruyendo. Yo ni puedo imaginarme las cosas que le hacían a ella. Estaba siendo torturada, pero vino Cristo a buscar a María Magdalena y la liberó de siete demonios. Y ella salió siendo uno de sus más fieles seguidores. Algunos de estos pecadores que se acercaron a Jesús se convirtieron en sus seguidores más devotos. Estoy hablando de los diferentes tipos de rastrillos. Habían unos endemoniados, habían unos criminales, habían publicanos, que cuando Cristo vino a sus vidas, llegaron a ser unos de sus más mejores discípulos. ¿Eh? ¿Cómo ven eso? Enemigos cambian a ser tu mejor amigo. Es lo que hacía Cristo de todo tipo de pecador. Mateo, el recaudador de impuestos, Más tarde escribió el Evangelio de Mateo. Zaqueo, el jefe de los publicanos, dio la mitad de sus bienes a los pobres y pagó indemnización a toda la gente que había hecho trampa, a toda la gente que había defraudado. Y María Magdalena, que estaba delante de nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando Él estaba crucificado, ella fue testigo de su muerte cruel. Y fue María Magdalena quien trajo las especias para ungir el cuerpo de su bendito Señor Jesús después de su entierro. Como dicen las Escrituras en Juan, capítulo 19, versículo 25, donde dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hermanos, los discípulos estaban esparcidos. Los discípulos se habían huido por miedo. Pero ¿dónde estaba María Magdalena cuando Jesucristo fue crucificado? La que había sido libertado de 7 demonios estaba allí, mirando, fielmente mirando a su Salvador ser crucificado. Cuando los demás corrieron, ella permaneció fiel junto con la madre de Jesús y miraron el acto cruel de crucificación de Cristo. En Marcos capítulo 16, versículo 1, dice la Escritura esto: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Qué tal la obra de María Magdalena? Una que había sido librado de 7 demonios. ¿Dónde estaba ella? Ella, aún después de la muerte de Cristo, estaba pensando en Él y fue a ungirlo a su Salvador, a gastar mucho, algo que costó mucho, en un muerto, porque lo adoraba tanto. Y según las Escrituras, hermanos, fue María Magdalena a la que Jesús se apareció a primera vez después de su resurrección de entre los muertos, como está escrito en Marcos capítulo 16, versículo 9, donde dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, ¿a quién? A María Magdalena. Mira lo que dice: de quien había echado 7 demonios. ¿A quién vino a buscar Jesucristo? A toda clase de pecador, a toda clase de rastrío, a toda clase de persona oprimida, a toda clase de persona bajo la esclavitud del diablo, y a toda clase de persona abatida que estaba bajo el demonio y el poder del diablo, a las personas que estaban poseídas por demonios. A esos vino Jesucristo desde el cielo a buscar. Hermanos y amigos, son gente como tú y como yo. A ellos vino, para ellos vino. No a los justos no necesitan nada. Somos nosotros los miserables los que necesitamos salvación. El justo no, quiero clarificar algo, los justos de veras no son justos, se piensan justos, pero no son. Vayan conmigo a Lucas capítulo 18. Les voy a enseñar un pasaje muy importante que quiero añadir a este mensaje que me vino a mi mente ahorita. Lucas capítulo 18. Voy a empezar en el versículo 9, para que veas cómo pensaban los fariseos y los escribas. Lucas capítulo 18, 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se agolpaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Vino Cristo a salvar y a buscar y a salvar a los justos? No, amigos. Él vino a buscar y a salvar los rastrillos, los criminales, los defraudadores, las prostitutas, los borrachos, los endemoniados, los abatidos, los pobres, los pisoteados. A esos vino el Hijo del Hombre desde el cielo hasta la tierra a buscar a ellos, a buscarnos a nosotros. Porque yo estoy en una de esas clases. Es más, yo pertenezco a varias clases de rastrillos. Porque yo hacía muchas cosas malas, hermanos y amigos. Pero gracias a Dios, que el Hijo de Dios descendió desde el cielo. Un espacio de infinito. Él lo traspasó para llegar a mí y salvarme a mí. Y también lo hizo para ti. Lo hizo para ti. Amigos y hermanos, yo les leí esos hermosos pasajes para que puedan ver por sí mismos que Jesús ama a los pecadores, aún a los peores de los pecadores, incluso de los cuales usted y yo ni siquiera consideráramos, ni siquiera nos podíamos mirarnos a un lado de ellos, a juntarnos nosotros con ellos, aún nosotros mismos volviéramos nuestros ojos lejos de algunas de las personas que Jesús les dio la bienvenida de su presencia. Hermanos, hay personas que ni tú ni yo quisiéramos estar a un lado de ellos por la oscuridad de su corazón. Pero Cristo les dio la bienvenida. ¿Eh? Cristo les dio la bienvenida al corazón más oscuro. Corazones como el mío y corazones como el tuyo. Cristo, a la gente que nosotros ni siquiera les dáramos lugar a un lado de nosotros, Cristo no solamente les dio lugar a un lado de Él, sino que los tentó con su dedo. Al leproso lo tentó. Yo no tentaría a un leproso para que no me pegue la lepra. Pero Él sí, Él lo tentó con sus manos ternuras y llenas de vida eterna. Él lo tentó y lo sanó. ¿Eh? ¿Quién es el amigo de los pecadores? Es Jesucristo. A la gente que nosotros no les daríamos la bienvenida, Jesucristo les daría la bienvenida. Y gloria a Dios, porque gracias a Dios, Jesús no es como nosotros, porque entonces nadie sería salvo y todos iríamos directamente al infierno, solo porque no queríamos ayudarnos los unos a los otros, sin importar cómo se veían. Como a Jesús no le importaba cómo se veían. Él sí pensó en ayudar a los demás. No importa cómo se miraban. Y no importa lo que ellos hayan hecho en sus vidas. Jesús los mira con misericordia y compasión. Y Él los salva a todos ellos si solamente ven su gran necesidad de Él. No importa lo que has hecho en esta mañana, yo te digo. No importa cuál pecado que has hecho, que no le puedes decir a nadie porque es tan oscuro ese hecho, ese pensamiento. No importa en esta mañana lo que hayas hecho, Cristo te recibirá. Él te recibirá a su presencia si tú te das cuenta de tu necesidad de Él. Él te recibirá, te dará la bienvenida. No le hace lo que tú has hecho. Yo no te estoy diciendo que vayas a hacerlo primero, luego venir a Él. Yo estoy diciendo que no importa lo que has hecho, ven a Él y Él te dará la bienvenida. No importa. No hay límite. Su mano omnipotente alcanza el otro lado del universo para un pecador sincero que viene a Él. Gloria a Dios. Oh, bendito Redentor de los pobres pecadores perdidos. Gloria a Dios en las alturas, ya que se sentó con los pecadores y que comió con los pecadores y que vino a buscar y a salvar a los pecadores, aún el peor de nosotros. Oh, precioso Señor Jesucristo, te agradecemos en este día y magnificamos tu gran y maravilloso nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Que suene el nombre de Jesús en los oídos de los hombres por toda la eternidad. Gloria a Dios. Amigo, ¿puedes ver que usted lo necesita hoy? Entonces ven a Él y Él derramará su amor sobre ti. Y tú nunca serás el mismo, al igual que María Magdalena no fue la misma una vez que había conocido al Príncipe de Paz. Que libró su alma de 7 terribles demonios. Ven a Jesús y Él te librará de todos tus enemigos en este día. Pero ¿qué pasa con los fariseos y los escribas? ¿Cuál fue su reacción a todos los pecadores siendo atraídos a Jesucristo? La escritura dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Oh, amigos, los líderes judíos murmuraban porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Los líderes de los judíos despreciaban a Jesucristo porque cada tipo de pecador estaba siendo atraído a Él y simplemente no lo podían soportar, que Él debería ser más importante que ellos. No podían soportar eso, porque ellos amaban la gloria, dice Juan, que procede del hombre, más que la gloria que viene de Dios. Jesús estaba sentándose y comiendo con la gente, de los cuales los líderes judíos nunca serían vistos con ellos. Ellos tenían este "yo soy mejor que tú" actitud. Ellos tenían este "le doy gracias a Dios porque no soy como uno de ellos" actitudes. Una actitud arrogante, como el fariseo de la parábola en el capítulo 18. Así que cuando Jesús les dio a los pobres pecadores más atención que a ellos, absolutamente lo odiaban por eso. Y cuando Jesucristo sanaba a alguien en el día de reposo, esto les enfurecieron más, porque habían hecho tantas leyes con respecto al sábado que se podía mostrar misericordia a un animal. Pero usted podría ser apedreado por mostrar misericordia a otro ser humano en el día del sábado. Y esto era totalmente ridículo, hermanos. Era ridículo poder mostrarle misericordia a un buey o un asno, pero no mostrarle misericordia a otro individuo, a otra persona. En lugar de regocijarse en el hecho de que Dios estaba levantando los abatidos y que Dios estaba rompiendo las cadenas a los prisioneros y proclamando libertad a los cautivos, los escribas y los fariseos decidieron quejarse y murmurar acerca de la elección de los amigos de Jesús. Ellos estaban enojados por la gente que Jesucristo estaba escogiendo a estar con Él. Ellos estaban enojados a la elección de amigos que Cristo hacía. La palabra griega de murmurar es diagogizo, que es un término que imita el sonido de arrullo palomas o abejas, los abejas zumbando. Significa ser continuamente y intensamente murmurando. Una forma intensificada de murmurar, a quejarse pesadamente, el zumbido constante, un murmullo negativo. ¿Saben cómo se oyen las ovejas, verdad? Bzz, bzz. ¿Qué tal si todavía, si estás sentada en un lugar y hay abejas a un lado de ti, pero quieres hablar, platicar con alguien? No pueden platicar porque el sonido de las ovejas, ¿verdad? De las abejas. Pues así, esa es la palabra que Cristo usa para los fariseos y los líderes. Estaban murmurando como una bola de abejas. Nomás como los que quieres darles el raid para que se vayan. Eso es lo que estaban haciendo ellos, nomás molestando, molestando y molestando como unos termitas o como unas moscas. Los líderes judíos se quejaban constantemente de Jesús por los amigos que él estaba escogiendo. Y su queja sonaba como un montón de abejas revoloteando en torno a Jesús. Matthew Henry escribió esto. Ellos estaban enojados que los publicanos y paganos tenían los medios de gracia dados a ellos. Fueron llamados a arrepentirse y animados a la esperanza de perdón en el arrepentimiento, porque se veían sus casos como desesperados. Ellos pensaron que había algo mal con Cristo o una falta de juicio en su carácter, incompatible con la dignidad de su carácter, para hacerse familiarizado con tal clase de gente, para admitirlos en su compañía y para comer con ellos. Insinuaban que un hombre es conocido por la compañía que tiene, y que Jesús era de alguna manera como esos pobres pecadores miserables que tanto le gustaba a su lado. ¿Tú crees, hermanos? Ellos estaban acusándole a Jesucristo de tener algo mal, un mal juicio, que él no sabía escoger sus amigos, porque estaba escogiendo a los abatidos y a los criminales y a los publicanos para estar con él. Ellos estaban acusándole a Jesús de tener mal juicio por la compañía que él tenía. Y estaban diciendo, en ellos estaban entreteniendo el pensamiento que quizás él es como ellos. Quizás él es como ellos porque se está juntando con ellos. Cuando la verdad no puede ser más lejos de eso. Él se sentó con ellos como un médico. Como un médico para poder diagnosticar la enfermedad de cada uno y sanarlos de sus enfermedades. Para eso se sentó con ellos, para poder librarlos de todos sus enemigos. Qué terriblemente equivocados estaban, mis amigos. Si solo hubieran sabido lo más profundo de amor que permanecía en el corazón puro y santo de Jesucristo. Si hubieran sabido que este era el día de su visitación del Dios eterno, ellos no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero basta de ver cómo nuestro bendito Señor responde a todos sus zumbidos y murmullos. Las Sagradas Escrituras continúan con Jesucristo diciendo en el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, Jesucristo respondió a las quejas y a las murmuraciones de los escribas y fariseos contándoles la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida se pretendía mostrar y mostrarnos aquí el gran placer que Dios tiene en la conversión de los pecadores. Eso es la enseñanza, lo que significa la enseñanza de la parábola. que Dios tiene gran placer en la conversión de un pecador. Y por eso Jesús dio a los líderes religiosos una razón por la que ellos deberían haberse alegrado por lo que Jesús estaba haciendo, en vez de criticarlo y de acusarlo de no tener un buen juicio. Jesús comienza su parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí en esta parábola, Jesús está comparando una oveja perdida con los pobres pecadores perdidos y miserables, como los que los fariseos y escribas se quejaban. Cristo está diciendo que los ovejas somos nosotros, los que estaban viniendo a escucharlo. Escuche cómo Mateo Henry nos da una visión profunda de esta maravillosa parábola. El caso de un pecador que se desarrolla en caminos pecaminosos, él es como una oveja perdida. La oveja se ha extraviado, está perdido a Dios, no tiene el honor y el servicio que debe de tener de él. Perdido está del rebaño, que no tiene comunión con él. Perdido a sí mismo, él no sabe dónde está. Vaga sin fin, está expuesto continuamente a las bestias del campo, está sujeto a sobresaltos y a terrores, está fuera del cuidado del pastor y lejos de los verdes pastos, y no de sí mismo puede encontrar el camino vuelta al redil. Una oveja perdida ya no puede encontrar su camino para atrás. Jesús estaba diciendo a los líderes religiosos que la verdadera razón por qué él estaba permitiendo que los publicanos y los pecadores se acercaban a él se debe a que son los mismos que él había venido todo el camino desde el cielo para buscar y para encontrar y para salvar. Para eso vino Cristo, para buscar a las ovejas perdidas, quienes somos nosotros. Debido a que todos y cada uno de ellos se habían perdido en la totalidad de su pecado y vergüenza. Solo escuchen, hermanos y amigos, el profeta Isaías nos dice una parábola similar a esta, a su manera, por el Espíritu del Dios vivo. En Isaías capítulo 53, versículo 6, las Escrituras dicen: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mira en el capítulo 64 de Isaías. Isaías 64, 6 dice: sí, bien, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Y gloria a Dios, amigos, porque Dios sí los miró. De hecho, Él vino a la tierra con el fin de ver personalmente para sí mismo en la persona de Jesucristo. Y Él se recordó que Él era el alfarero y que tú y yo somos la arcilla. Dios miró, y el poderoso alfarero tuvo compasión de su arcilla, incluso de las piezas más deformadas de arcilla, como yo, deformados por el pecado y la vergüenza. Incluso alguien como yo eran los objetos de su amor y de su cuidado eterno, porque el buen pastor vino, y él vino a buscar a todas sus ovejas perdidas que se encuentran dispersos en este mundo. Y alabado sea el Señor hoy, mis amigos, porque Jesús dijo que el buen pastor sigue buscando a sus ovejas hasta que los encuentre. Él no para. Cristo no para hasta que encuentre todos sus ovejas. Si tú eres su oveja, Él te va a encontrar. Si no te han encontrado, te va a encontrar. Escucha su voz hoy, que te está llamando a su redil. Lo que significa que Él los encontrará. Él no va a dejar de buscar hasta que todas sus ovejas sean halladas. Gloria a Dios. No importa qué pecados han cometido. No importa lo feo que pueden estar a causa del pecado. No informa qué deformados ya están por su pecado. No importa cuántos demonios que pueden tener. El buen pastor va a encontrarlos. Él va a encontrar a todos ellos. Y cuando lo haga, Él va a tener mucho placer y satisfacción, porque su oveja perdida está encontrado. Gloria a Dios. Matthew Henry siguió diciendo esto: el cuidado que el Dios del cielo toma de pobres pecadores errantes continúa su cuidado de las ovejas que no se extraviaron, que son seguros en el pasto, pero hay una atención particular para ser tomado de esta oveja perdida. Y aunque él tiene 100 ovejas, un rebaño considerable, sin embargo, él no perderá ni uno, pero él va tras él y muestra la abundancia de la atención en la búsqueda de su oveja perdida. Él sigue preguntando por él y mirando a su alrededor para que hasta que él lo encuentre. Dios sigue a rebelde pecadores con las llamadas de su palabra y con los esfuerzos de su espíritu hasta que al final son hechos a pensar en regresar. En regresar con el buen pastor. Jesús busca la oveja perdida hasta que lo encuentra. Y luego, por la predicación de su palabra poderosa, la oveja perdida oye su voz y regresa al redil. Gloria a Dios. Jesús dijo: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El buen pastor lo trae a su casa, aunque la oveja perdida resulta cansado y tal vez preocupado y desgastado con sus andanzas, ya no tiene fuerzas y no es capaz de soportar ser guiado a la casa. No importa, porque el buen pastor no deja que se pierda. No se enojó llevarlo a su casa, sino que lo pone sobre sus hombros y con una gran cantidad de ternura y amor profundo lo regresa al redil. Cuando tú no puedes caminar porque andas tan cansado de tu pecado, andas gastado de todo lo que has hecho y ya no tienes ni fuerzas a regresar, solamente con sentir tu necesidad de Él, Él viene a ti y te levanta y te pone en sus hombros con gozo, porque has sentido tu necesidad de Él, te has arrepentido y Él te regresa. Ya no puedes caminar porque se quebraron tus huesos. Tuvo que quebrar tus pies para que ya no caminaras a la cantina. Pero te los quebró con ternura. Y Él te levanta y te carga para atrás hasta que puedas caminar otra vez bajo tu propia fuerza. Oh, qué amor es eso. Qué amor es eso que no solamente vino desde el cielo para buscarte, sino que cuando te encuentra, Él ya sabe tu condición. Así que Él te levanta, te pone en sus hombros y Él te carga. Él te carga en sus hombros. Eso es amor, hermanos. Eso es amor, amigos. Ese es amor que tú no debes de dejar que se te pase. Gloria a Dios. De Cristo se dice que Él llevará los corderos en sus brazos y llevarlos en su seno, que denota su compasión y ternura hacia los pobres pecadores. Aquí se dice que los soporta sobre sus hombros, lo que denota el poder con que los apoya. Les da seguimiento a aquellos que nunca pueden perecer, porque ellos, Él los lleva sobre sus hombros. Oh, hermanos, cuando Cristo viene a ti y te salva, y te levanta, y te pone en sus brazos, y te pone en sus hombros, ¿sabes dónde estás? Estás en los brazos del Omnipotente. Estás en los brazos del Todopoderoso. Y nadie te puede sacar de esos brazos de seguridad. Fortaleza, castillo fuerte, roca es Jehová. El buen pastor es Cristo. Y cuando tú estás en sus hombros, tú no te puedes perder, porque esos brazos tienen todo poder para llevarte todo el camino hasta el cielo. Gloria a Dios. Quiero que vean, hermanos y amigos, quiero que vean el placer, el gozo que Dios toma en pecadores arrepentidos que regresan a Él. Él los pone sobre sus hombros gozosamente, porque no ha perdido Él su trabajo en búsqueda de Él. Y la alegría que ahora tiene es mayor que antes que se perdió la oveja. Tiene a mayor alegría Dios, porque te has arrepentido y has venido al redil otra vez. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Observen, amigos, Él lo llama su oveja. Su oveja. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Yo soy de Jesucristo. Y mientras que yo estoy en sus brazos, y eso es eternamente, nadie me puede quitar de ahí. Somos de Él. Él nos encontró. Gloria a Dios. Os digo que así habrá más gozo. Mira lo que añade Él. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús dice que no solamente se alegrará el buen pastor, y no solamente dice que les dice a sus amigos para que se alegren juntamente con Él, sino que ahora Jesús dice que hay más alegría en todo el cielo para un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amigos, esta pequeña parábola se debe ser gritado cada día. Cada día se debe ser gritado. Lo que Jesucristo está diciendo es esto: que hay alegría en el cielo. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios. Hay alegría en el trono de Dios por un pecador que se arrepiente, como esos publicanos y esos rastrillos y esas prostitutas y esos borrachos. Hay más gozo en el cielo para un pecador que se arrepiente que por 99 que no piensan que necesitan arrepentimiento. Más que un gran número de justos que no necesitan. El arrepentimiento, hermanos, y la conversión de los pecados en la tierra son una cuestión de alegría y gozo en el cielo. Es posible que los más grandes pecadores pueden ser traídos al arrepentimiento. Mientras que hay vida, hay esperanza. Y lo peor, no deben ser desesperados. Y lo peor de los pecadores, si se arrepienten y vuelven, hallarán misericordia. El pecador más grande recibirá misericordia. Dios hará las delicias de mostrarles misericordia. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Vamos a terminar aquí. Quiero que ustedes sepan, en esta mañana, que hay más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente que sobre un billón de fariseos y escribas que piensan que no necesitan arrepentirse. ¿Para quién vino Cristo a buscar? Perdidos, publicanos, prostitutas, borrachos, mentirosos, personas como tú y yo. A nosotros, por nosotros vino un infinito espacio, desde el cielo hasta la tierra, el Hijo de Dios. Y cuando uno de nosotros, nomás uno, cuando nos arrepentimos, hay más gozo en el cielo por esa persona que por cualquier otra cosa. Dios se alegra en tu arrepentimiento, amigo. Arrepiéntate hoy, ven a Cristo, y Él te levantará en sus brazos y te regresará al redil. Arrepiéntate hoy y ven a Cristo. Y tú, hermano y hermana, también. Nosotros también nos podemos perder. ¿Has escuchado la voz del Cordero, del buen pastor? Pues arrepiéntate de tus pecados y ve otra vez tu necesidad de Él. Porque a ti también te levanta y te regresa al redil. Estás en sus brazos. Tú nunca te has perdido. Nosotros nos perdemos en nuestra mente, pero de Él, los ojos de Él no nos perdemos. Pero arrepiéntate hoy y Él te levantará en sus brazos, también a ti, y te regresará a tu lugar donde debes de estar, en el redil de Dios. Cristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. A nosotros, demos las gracias a Dios hoy por la obra de Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en este día por este mensaje. Gracias, Señor, que Cristo es amigo de pecadores, que Cristo quiere a los pecadores tanto que descendió desde el cielo para buscarlos, y no solamente para buscarlos, sino que para hablar paz a sus almas. Oh, Señor, y nosotros hoy somos pecadores como ellos eran. Pero la misma palabra de paz que les predicó a ellos, nos predicó a nosotros hoy. Hoy nos dejaste ver, Señor, que tú amas a pecadores, especialmente los que se arrepienten. Oh, Señor, ayúdanos. Carga los que están aquí y ya están cansados. Levántalos en tus brazos y cárgalos, Señor. Ayúdanos hoy a nosotros a recibir esta palabra y a estar agradecidos a ti. Porque tu Hijo ha descendido desde el cielo a la tierra, pero ya no está aquí. Ya ha regresado a su lugar de donde Él merece estar, a tu diestra, con todo poder. Jesucristo, en esta mañana te adoramos. Te alzamos palabras de gloria y honra, porque tú has vencido a la muerte y al diablo y al pecado. Gracias, porque tú eres nuestro amigo y nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, y pedimos esto en tu nombre. Amén. Hermanos, vamos a participar antes de cantar algo, un himno, vamos a participar.